y BluRadio.com.
La inflación cayó en agosto 0.32%. Señor ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Gusto saludarlos.
¿Qué tan feliz está, ministro?
Pues contento, porque evidentemente llegó el momento que estábamos esperando y es el momento en el que ya comienza a bajar la inflación. El país en los primeros meses de este año tuvo esa enorme preocupación porque la inflación llegó en el mes de julio a estar casi en un 9%, la inflación de los últimos 12 meses. Y ese dato ya para el mes de agosto bajó a 8.1%, o sea, bajó casi un 1% en un mes, de manera que es una buena noticia para todos.
Ahora, ministro, dijo el presidente Santos anoche que le quebraron el espinazo a la inflación. ¿Esto es así de definitivo? Es decir, aquí ya hay un punto de quiebre en esa batalla contra el aumento del costo de vida que venía desproporcionado.
Sin duda, porque lo que venía subiendo más rápido, que eran los alimentos, pues evidentemente ya después de que se terminó el fenómeno del Niño y se normalizó el régimen de lluvias, aumentó la producción en todo el país, pues no se pudo ver y no se pudo, digamos, beneficiar la economía y la caída de precios en el mes de julio por el paro camionero. Pero ya para el mes de agosto la caída de los precios sí fue contundente,
sí,
en todo, en la papa, la cebolla, el arroz, la arveja, y eso es lo que permitió que bajaran los precios, sí, en el mes de agosto. Y esa tendencia, pues, no se ve ninguna razón por la cual no pueda mantenerse en los próximos meses.
Sí, de mantenerse esta tendencia, ministro, ¿cuál cree usted será finalmente la cifra de la inflación por el año?
Pues yo creo que algo que esté entre el 6.5% y el 7%, ojalá más hacia el 6.5%. Hay que tener en cuenta otra cosa, y es que uno de los precios que venían subiendo muy rápido son los precios de todos los artículos importados, porque claro, con la devaluación se produjo un ajuste al alza en esos precios, electrodomésticos, celulares, etcétera. Esos precios también comenzaron ya a bajar, porque pues llevamos un buen tiempo con el dólar a 3.000 pesos, y pues ya hay que decir que el proceso de ajuste de esos precios terminó y se están desvaneciendo, por decirlo así, los efectos de la devaluación sobre la inflación.
Pero si va a ser 6.5% más o menos, ministro, o alrededor del 7%, quiere decir va a estar muy por encima de la meta del Banco de la República.
Es que el Banco de la República para este año no se fijó una meta específica entre 2 y 4%. Siempre se dijo que había sido de tal magnitud el choque de finales del año pasado, tanto por el Niño como por la devaluación, que esa meta se alcanzaría en 24 meses, es decir, a finales del 2017. Eso estaba en las cuentas originales. No se pensaba que la inflación estuviera por debajo del 4% este año. Eso se había descartado desde hace mucho tiempo.
Sí, pero teniendo en cuenta, ministro, que la inflación es la base para pues otros productos y otros servicios que están amarrados a esa cifra, o el salario mínimo, por ejemplo, ¿cómo va a ser usted al final de año cuando lleguen esas negociaciones?
Hay que esperar a ver dónde termina la inflación y pues naturalmente iniciar esa negociación hacia finales del mes de noviembre, comienzos del mes de diciembre, en función de lo que pues finalmente haya pasado ya con la inflación este año.
Sí, pero
es ver también qué ha pasado este año con la productividad, porque recordemos que este ha sido un año de menor crecimiento. Yo creo que esta cifra de la disminución de la inflación pues también nos ayuda a reafirmarnos en el pronóstico de crecimiento para este año del 2.5%. Recordemos que esa es la proyección que tiene ahora el gobierno. Y con todos esos elementos pues entraremos ya en las negociaciones del salario mínimo para lograr otra vez, ojalá, una decisión que pues sea concertada por todos los sectores.
Ministro, ¿por qué hay sectores que a pesar de la reducción en el costo de vida siguen muy altos? Por ejemplo, el costo de la energía eléctrica está supremamente elevado, también está por encima de la inflación el costo de los servicios de salud y también el transporte, en particular el servicio de taxis. ¿Esto a qué obedece? Sobre todo la energía eléctrica, que está por encima del 2.5% de incremento.
Hay muchas tarifas que son reguladas y que evidentemente reflejan qué esté pasando, por ejemplo, con los costos de sus insumos. En el caso de las tarifas de energía eléctrica, pues lo natural sería que ya se comenzara a dar una disminución debido a que se está generando con energía hidroeléctrica, que es más barata que la energía basada en el gas o las termoeléctricas, pero advierto lo siguiente: bajaron los precios de los servicios de agua, de gas natural, digamos, un grupo grande de productos, de lo que comentaba hace un momento, de todos los productos importados, también están mostrando ya un alivio, pero lo que definitivamente marca la pauta en materia de inflación, por el enorme peso que tiene sobre el índice de precios al consumidor, es el precio de los alimentos. Y los alimentos bajaron 1.5%, con caídas del orden del 30% en la papa y la cebolla, de manera que lo que estamos viendo realmente es el descenso de la inflación de alimentos, que es el que más pesa sobre la inflación total.
Ministro, ¿cómo se imagina usted la inflación de alimentos en los 3-4 meses que faltan de este año?
Que siga siendo negativa, es decir, que no genere más inflación, sino que por el contrario ayude a desacelerar la inflación. Recordemos que en los últimos 12 meses la inflación está en 8.1%, y si para diciembre lo que queremos es que esté en 6.5%, eso quiere decir que en los próximos meses tendremos que ver niveles de inflación muy bajos. Eso lo pongo en otros términos: la inflación de los 8 meses que van del año enero a agosto va en 5.3%, o sea que si queremos llegar al 6.5, la inflación de los 4 meses que faltan, septiembre, diciembre, tiene que ser muy baja. Vamos ya en 5.3% en lo que va corrido el año.
No, pues tiene que ser de décimas, ¿no?
Tiene que ser de décimas, exactamente. Ahora, la de agosto fue de menos 0.3%, es decir, fue negativa. Entonces, pues eso ayuda a que se logre ese objetivo.
Quiere decir, inflación negativa, quiere decir, se recuperó capacidad de compra.
Así es, cayeron los precios, cayeron.
Ministro, ¿por qué la gente siente más cuando sube la inflación que cuando baja? Es decir, si usted le pega una mirada a la reacción en redes sociales en este momento, la gente dice, no he sentido que la inflación haya bajado. ¿Por qué?
No, la gente sí la tiene que haber sentido, porque los precios en los supermercados de los productos agrícolas han bajado. No todos, hay que decirlo. Hay, por ejemplo, precios que han seguido subiendo, como el de la carne. Pero la gran mayoría de las verduras y las frutas han bajado de precio.
Ministro, habrá usted de la carestía de los productos importados a raíz precisamente del dólar caro. ¿Va a seguir ese dólar caro?
Pues el dólar este año ha estado bastante estable. De hecho, ha bajado un poco frente a lo que teníamos en diciembre del año pasado. Y eso pues ayuda en dos sentidos. Uno, que fue fuerte la devaluación, fue muy acelerada y fue pues de una gran magnitud, porque veníamos de tasas de cambio del orden de 1.800, 2.000 pesos, y muy rápidamente pasamos a 3.000 pesos. Yo siempre he pensado que un dólar a 3.000 pesos pues es parte muy importante del ajuste económico de Colombia ante la caída de los precios del petróleo, y que es un nivel de equilibrio, es decir, es un nivel que refleja una nueva realidad. Y es que aquí tenemos menos dólares porque evidentemente pues las exportaciones de petróleo cayeron. Entonces, el dólar a 3.000 pesos naturalmente presionó al alza los precios de todos esos productos importados, pero ese fue un proceso, digamos, que se fue dando a finales del año pasado y comienzos de este año, que ya está terminando, ya se termina de asimilar esa devaluación, ya los precios de los productos importados subieron, y de aquí en adelante, en la medida que el dólar se mantenga estable, pues uno no debe esperar que esos precios suban. Entonces, su pregunta es, ¿se va a mantener estable el dólar? Yo diría que sí. Llevamos mucho tiempo ya con un dólar alrededor de los 3.000 pesos, entre 3.000 y 2.900, y si no pasa nada, digamos, sorprendente, algo que nos cambie completamente el escenario externo, pues yo diría que el dólar
se
va a mantener.
Ahí se quedó el dólar.
Yo diría que es como la nueva normalidad, un dólar a 3.000 pesos, y el país se va acostumbrando ya a eso, y yo creo que sin duda alguna son muchos más los beneficios de tener el dólar a 3.000 pesos que tener el dólar a un nivel de 2.000 pesos. Obviamente había mucho producto importado barato con el dólar a 2.000 pesos, pero a la economía le conviene, primero, que consumamos más productos nacionales, eso es muy importante, es parte, digamos, de la nueva economía, una economía donde hay más consumo de productos colombianos en la industria, el agro, el turismo, etcétera. Y segundo, nos conviene mucho ese nivel de dólar también, porque tenemos que pues dar una señal de estímulo a las exportaciones. Y las exportaciones, pues obviamente, se han tomado un tiempo en reaccionar y responder, porque el entorno internacional no es fácil, pero va a ser mucho más fácil exportar para Colombia hacia adelante con un dólar a 3,000 pesos que con un dólar a 2,000 pesos.
El presidente,
por ejemplo,
dice...
los cafeteros. Para los cafeteros esto ha sido fundamental. Han podido tener un precio de la carga de 800,000 pesos, que pues hubiera sido imposible si el dólar no estuviera a 3,000 pesos.
Ministro, el presidente dice que le quebraron el espinazo a la inflación. Usted dice que seguramente va a seguir reduciéndose desde aquí hasta diciembre. La otra materia pendiente en la economía es la reforma tributaria. Se armó un gran debate académico sobre lo que planteó Gabriel Silva hace algunas semanas en El Tiempo, pidiendo de alguna forma que no se respetara la regla fiscal. Usted lo desautorizó aquí mismo en Blue Radio. Pero inevitablemente vamos hacia el tema de la reforma tributaria. El plebiscito es el 2 de octubre. ¿El 3 de octubre presenta la reforma tributaria del Congreso, ministro?
En octubre, y además lo quiero decir, esto es totalmente independiente del plebiscito, es totalmente independiente de los acuerdos de paz. Es una necesidad que el país tiene y que está diagnosticada hace mucho tiempo. No es un capricho de nadie, es simplemente el reflejo de que el país perdió unos ingresos fiscales muy importantes por la caída del precio del petróleo y tiene que despejar su panorama fiscal hacia adelante, y esto no es un trabajo para este gobierno. De hecho, este gobierno es el que menos se puede beneficiar de esa reforma. Quienes más van a ganar son los futuros gobiernos. Es una reforma pensada más bien en resolver problemas de largo plazo, una reforma más tipo legado que una reforma de coyuntura, y es una tarea que tiene que hacer el país. Y creo que todo el país entiende esa circunstancia y esa realidad, de manera que eso es lo que vamos a hacer. Con respecto a al debate este sobre la regla fiscal, yo quisiera decir algo muy sencillo, y es, mire, el país ha logrado en medio de la guerra mantener una política fiscal de mucha responsabilidad y en parte basada en la regla, y lo mismo tendrá que hacer durante la paz. Tenemos que manejar la economía con mucha responsabilidad fiscal. Entonces aquí se sumarían pues dos grandes atributos, dos grandes ventajas: paz y responsabilidad fiscal. Las dos suman y las dos ayudan a construir un mejor país, un país más dinámico, más pujante. Entonces no vamos a sacrificar la responsabilidad fiscal ahora que entramos en la paz.
Ministro, ¿ya tiene lista la reforma que presenta después del plebiscito?
Estamos trabajando. Ayer, por ejemplo, tuvimos una larguísima reunión con la comisión de expertos que entregó sus recomendaciones al gobierno para discutir algunos temas, para evaluar algunas de las propuestas que ellos habían hecho, que nosotros hemos estado revisando. De manera que pues hemos trabajado bastante, estamos muy concentrados en este tema, porque aquí se trata de acertar, de sacar una reforma que realmente resuelva problemas y que, como dije hace un momento, pues despeje el panorama fiscal hacia adelante.
Sospecho
estamos trabajando fuertemente en eso.
No me va a soltar nada de la reforma tributaria, ¿no?
No, porque además tampoco está lista. Es una reforma que sigue en debate, sigue en discusión, seguimos haciendo cuentas, cálculos, análisis, y pues es una reforma que, al ser integral, lo que conviene para poderla presentar y que el país pues la pueda asimilar completamente es mostrarla como un solo paquete, porque empieza uno a hablar de un impuesto, empieza a hablar de otro impuesto y eso confunde a la gente. Es mejor hablar ya cuando se tenga todo el paquete listo.
Ministro, le quiero hacer una pregunta final sobre un tema diferente, que sé que me informan que ha estado estudiando el fallo de la Corte Constitucional sobre madres comunitarias, que lo revelamos aquí la semana pasada, que básicamente lo que dice es a las madres comunitarias hay que vincularlas y hay que pagarles un retroactivo. ¿Ya midió usted cuánto vale el fallo de los honorables magistrados?
No, porque no conozco exactamente el contenido de ese fallo. De lo que he oído son pues los rumores, los comentarios de prensa, etcétera. Pero lo que puedo decirle, porque además tengo conocimiento de causa, es que ha sido este gobierno el que realmente le ha dado a las madres comunitarias unas mejores condiciones de vida. Nosotros, en primer lugar, en el 2013, tan pronto se aprobó la reforma tributaria del 2012, que nos dio los ingresos para poderlo hacer, le pasamos a las madres comunitarias que venían recibiendo una especie de beca de 200,000 pesos mensuales, ese era el mecanismo, a darles el salario mínimo, cosa que reciben las madres comunitarias desde el año 2013. Y en el 2014 dimos un paso más allá, dado que ya en ese momento contábamos con la capacidad fiscal para hacerlo, tuvimos prestaciones sociales, es decir, las madres comunitarias pues reciben también ahora su aporte para pensiones y para salud. Pero siempre quedó claro que eso era algo que se podía hacer a partir de ese momento, cambiando las condiciones y sobre todo cambiando desde el punto de vista legal los términos en los cuales se hace la vinculación de las madres. Pero nunca se pensó, porque el Estado simplemente no tiene la capacidad de echar para atrás, de echar reversa. Muchas de las madres comunitarias están vinculadas hace mucho
tiempo. Pero eso es lo que ordena la Corte.
Eso, sí, lo que pasa es que los costos fiscales de esa medida son gigantescos. Entonces, no existe la capacidad de hacerlo. Y segundo, fue muy claro el Congreso y fue muy claro el Gobierno y fue muy clara una sentencia de la Corte con la que se tomaron esas decisiones en su momento, en decir que esto iba a tener que ir mejorando y cambiando hacia adelante. Nunca se pensó en que tendría que ser retroactivo, porque simplemente no había los recursos, como no los hay en este momento.
¿Pero es cierto que ese fallo podría costar 5 o 6 billones de pesos, ministro?
Ah, pero como mínimo, Néstor, como mínimo.
¿Verdad tanto?
Sí, esto es son cifras realmente altas, de manera que es un tema delicado.
Pero estamos hablando de que un fallo le ordena a usted, como ministro de Hacienda, sacar 2 mil millones de dólares.
Claro, porque se trata de... pues es lo que se especula, porque la verdad nosotros no conocemos ese proyecto de sentencia, pero se especula que sería reconocer unos derechos retroactivamente, cuando la jurisprudencia, una gran cantidad de fallos de los tribunales, unos mismos fallos de la Corte Constitucional, las leyes de la República en esta materia, porque el tema de madres comunitarias se abordó por parte del Congreso, todo eso iba en la dirección de vamos a mejorar las condiciones de las madres, y logramos un cambio enorme, pasar de una beca que era una remuneración de 200 mil pesos mensuales a las madres, a que hoy estén recibiendo salario mínimo con prestaciones. Eso es obra indiscutible del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Las madres antes estaban en una condición muy diferente, y esto se logró, pero siempre bajo el entendido de que era con la capacidad fiscal que tenemos en este momento. Pensar en ir hacia atrás 20 o 30 años, pues es simplemente desde el punto de vista fiscal un imposible. Hoy en día no existen los recursos para hacerlo.
Sí. La Corte Constitucional, evidentemente, ministro, no ha emitido el fallo, lo cual a mí me da la sensación de que podría significar que de pronto están cambiando o están modulando el fallo, Felipe.
Eso no lo sé, pero lo cierto es que en estas cosas, sobre todo también, hay que decirlo con toda claridad, al Estado colombiano, ustedes me lo preguntaban hace un momento, se le vienen unas responsabilidades muy importantes en materia del posconflicto, y esto nos va a establecer unas prioridades grandes en términos de inversión en áreas del país donde hay una gran ausencia del Estado, donde es necesario reforzar la inversión pública, donde es necesario desarrollar proyectos productivos. Tenemos unas tareas enormes hacia adelante, y tenemos también unos pendientes grandes en Colombia, y dentro de esos hay muchos pendientes en Colombia, hay muchas tareas pendientes. No, el otro día le voy a decir al doctor Humberto de la Calle las asignaturas pendientes. Entonces, yo diría, madres comunitarias, se ha avanzado enormemente, logramos finalmente una remuneración equivalente a salario mínimo. Tenemos unos pendientes enormes, gigantescos, con muchos otros sectores de la sociedad a raíz de la paz, en la etapa del posconflicto, y sobre todo con la Colombia rural, con la economía campesina.
Sobre el tema de madres comunitarias, yo tengo el proyecto de fallo, la ponencia del magistrado Rojas, pero como la Corte no lo ha sacado, lo que me dicen es que es posible, repito, que algunos magistrados estén ante la alarma del gobierno de que podría significar un hueco de ese tamaño, estén cambiando un poquito de opinión, pero bueno, vamos a ver con qué sale la Corte al final.
Y el mensaje claro, Néstor, el país va resolviendo esas tareas pendientes, y dimos un paso muy importante con las madres comunitarias, mejorándole sus condiciones, mejorándole sus ingresos. Tenemos que ahora darle prioridad a otros grandes pendientes que tenemos, precisamente con la economía campesina, con el país rural, con todas estas tareas en las que tendremos que poner el énfasis ahora en medio del posconflicto. Entonces vamos avanzando. Parece que tenemos que ser equitativos con todos los colombianos con los cuales hay tareas pendientes.
Es el ministro de Hacienda, 7:09 a.m. Déjeme, minutos, esto, el ministro Mauricio Cárdenas.
Una pregunta final al ministro.
La última, Felipe.
Es que leyendo la directiva del presidente de la República, la directiva 5, sobre el tema de la participación en el plebiscito, el punto 3.1, ministro, dice: los servidores públicos que realicen actos de campaña podrán utilizar bienes del Estado y recursos del Tesoro Público para la misma, siempre y cuando se ofrezcan en igualdad de condiciones. ¿Qué quiere decir eso realmente?
¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, usted va a utilizar las redes sociales, entonces se puede usar su cuenta de correo electrónico del Ministerio de Hacienda para enviar un mensaje apoyando la paz. Otra persona que tenga acceso a una cuenta de correo electrónico puede, del gobierno puede hacer lo contrario, es decir, todo el mundo puede utilizar esas herramientas con equidad. O si usted va a usar su cuenta de Twitter, lo puede hacer, uno puede hacerlo en la dirección que desee. Naturalmente, pues es un espacio que está abierto para que los funcionarios lo aprovechen y lo utilicen en el sentido que consideren.
Pero, por ejemplo, si los funcionarios del Estado, como del gobierno, pues como efectivamente lo van a hacer y lo están haciendo, por ejemplo, el caso de la doctora Gina Parodi, pues que se va por todo el país, en igualdad de condiciones quiere decir que, por ejemplo, cuando ustedes, los ministros o los directores de entidades descentralizadas o lo que usted quiera, viajen por el país a promover el sí, pues tendrían que darle los mismos posibilidades en términos, por ejemplo, de pasajes a los promotores del no.
Dice, quiere decir lo siguiente, que usted puede perfectamente ir a una actividad de su trabajo, a lanzamiento de un programa, etcétera, y en ese escenario o en ese viaje o en esa oportunidad, pues plantear sus tesis y sus puntos de vista sobre la paz. Es decir, que no podemos dejar de hablar de la paz, entre otras cosas, porque el fallo de la Corte Constitucional pues es contundente y es claro. Aquí no se trata de una elección de carácter político partidista, es más bien cívica, es más bien un punto de vista donde las líneas o las divisiones entre partidos se borran en función de un gran objetivo nacional, que es la paz. Entonces, la Corte fue muy clara en decir: los funcionarios públicos que tradicionalmente no pueden hacer campaña, no pueden participar en política, sí lo pueden hacer en este caso. Pueden hablar libre y tranquilamente sobre los acuerdos de paz, pueden hacer la pedagogía y pueden dar claridad sobre cuál es el sentido de su voto y de su decisión. Es decir, los funcionarios públicos podemos decir claramente qué estamos pensando con respecto a los acuerdos de paz. Los apoyamos,
ministro.
Estamos convencidos, como es el caso mío, de que Colombia en esto va a ganar. Aquí la paz va a ser buena en mi campo, que es la economía. Mírese por donde se mire, tiene una gran cantidad de efectos positivos, nos va a ayudar a que el país pueda avanzar más rápidamente. No vamos a resolver todos los problemas de un día para otro, pero sí los vamos a resolver más rápidamente.
Ministro, eso está claro en la directiva número 5 que expide ayer el presidente, y digamos que es entendible que los servidores públicos no tengan que despojarse de su cargo para poder hacer campaña o para poder expresar si van por el sí o van por el no. El asunto complicado y controvertido es cuando se dice en la misma directiva algo como lo siguiente, y le leo textual: los servidores públicos que realicen actos de campaña podrán utilizar bienes del Estado y recursos del Tesoro Público para la misma. ¿Cuáles son esos bienes del Estado? Usted nos dice algunos. ¿Y cuáles son recursos del Tesoro Público? ¿Y quién garantiza equidad? Porque obviamente la mayoría de funcionarios del nivel central, por lo menos, van a apoyar el sí. ¿Y cuál es la equidad para los del no?
Quiere decir que si un funcionario tiene que desplazarse porque va a ir a... le pongo el ejemplo. Yo el jueves tengo que estar en Medellín. Y voy a estar en Medellín por una serie de eventos, en Cartagena el viernes. ¿Puedo ir a Medellín y a Cartagena a los eventos a los que tengo que asistir? Por ejemplo, los debates de las comisiones económicas del Congreso, por supuesto. Pero también puedo aprovechar ese viaje para ir a las universidades, para ir a los escenarios empresariales a hablar de los acuerdos de paz y hablar del impacto económico que va a tener. Es decir, en el mismo desplazamiento, con esos recursos, pues puedo naturalmente hablar de los temas de paz. Ese es el mensaje. Es decir, no no se puede decir, es que vine a Medellín para otros eventos y aquí no puedo hablar de la paz. Claro que sí puedo hablar de la paz y tengo que hablar de la paz. Es que la paz, entre otras cosas, es imposible no hablar de ella. ¿Por qué? Porque tiene unos impactos enormes sobre una gran cantidad de áreas y de temas muy importantes para la vida del país. En el caso económico, la paz es fundamental. La paz nos va a permitir poder avanzar más rápidamente, crecer más, nos va a permitir poder tener una economía mejor. Entonces, ¿cómo no voy a poder hablar de la paz?
Señor ministro de Hacienda, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
7:15 minutos en Mañanas Blue.
Blue Radio. Como abuela.